quiere socavar con desinformación, con fake news.
Firmemente comprometido en la lucha contra la desinformación. Y por ese motivo.
Donde la falsa noticia, donde lo.
Tenemos tiempos de fake news y sería conveniente.
Todo este fango, todos estos bulos, todas estas.
Supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades.
Que es el papel de los medios de comunicación. Son soporte, incluso propagan desinformación.
Seguro que alguna vez has escuchado esta frase de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Lo pronunció Joseph Goebbels, el responsable de propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial. El ex canciller del Reich alemán ponía en práctica el término desinformación. Su origen data de 1923 y nos lleva hasta la Unión Soviética, cuando se creó una oficina especial para utilizar las noticias falsas como táctica de guerra política. El concepto terminó de popularizarse en 2016 cuando Trump señaló a medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post y les acusó de publicar lo que se bautizó como fake news, lo que toda la vida fueron mentiras. A bote pronto a nadie nos gusta que nos mientan, pero ¿quién controla lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Debemos dejar esa decisión en manos de una persona?
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
El gobierno ha deslizado en varias ocasiones la intención de hacerse con ese papel regulador, por eso hoy, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, cuando más en peligro está, pues ¿qué quieres que te diga? Ante estas amenazas, vamos a analizarlo. En los últimos días hemos visto a muchas asociaciones, la FAPE, Reporteros Sin Fronteras, pidiendo que cesen las presiones políticas y que se defienda lo que es uno de los pilares fundamentales de cualquier país decente y democrático.
Artículo 20. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.
A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
A la libertad de cátedra. A comunicar.
Hoy hemos conocido el ranking que evalúa la libertad de prensa mundial. Tiene en cuenta factores socioculturales, legales, políticos, en todos los países, también aquí. Se constata que la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: los gobiernos, la política. Por supuesto que hay mentiras circulando por algunos portales, por redes, pero si el gobierno controla las mentiras de los medios, ¿quién controla las mentiras del gobierno? Porque también las hay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner en marcha el polígrafo de la linterna. Primera víctima del polígrafo, hemos invitado así porque nos da la gana, a Pedro Sánchez.
Lo que nos dice sistemáticamente la Comisión Europea es que si no estamos en un ranking mayor en calidad democrática es precisamente por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Incluso en el último informe del Estado de Derecho de la Comisión señalaba como uno de los actores que bloqueaba esa renovación al propio Partido Popular.
Bueno, no es verdad. Aunque pueda sonar convincente, la realidad es que el informe de la Comisión Europea sobre la renovación del Poder Judicial no menciona que el PP sea un actor que bloquee nada. Es más, después de estas declaraciones, la Comisión Europea aseguró que en ningún caso entra a hacer juicios de valor sobre quién bloquea a quién. Segunda invitada, Yolanda Díaz.
Hoy somos el país que tiene la inflación más baja de Europa.
Otra mentira. Estas declaraciones las realizó el pasado 30 de octubre, lo hizo en un debate sobre la estrategia para combatir la inflación. O sea, tiene narices porque estaba rodeada de expertos. La realidad es que no éramos el país con la inflación más baja de Europa. En ese momento había 6 mejores. Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Finlandia. Tercera víctima. Se llama Elma Saiz. Dirás, ¿quién es? Pues es la ministra de Seguridad Social.
España está creando 4 de cada 5 empleos de la zona euro. Es la economía que se está revisando periódicamente al alza el crecimiento.
Si España estuviéramos creando 4 de cada 5 empleos de la zona euro, su crecimiento sería del 80%. Bueno, según Eurostat, oscilamos entre el 18 y el 42 en función del periodo. Cuarta víctima. Pedro Sánchez otra vez.
Europa, evidentemente, es mucho más fuerte de lo que pensamos. Somos el primer receptor de inversión extranjera directa del mundo.
Durante su comparecencia en el Congreso, el 10 de abril, el presidente afirmó que Europa es el primer receptor, que España es el primer receptor de inversión extranjera directa del mundo. Bueno, si atendemos a lo que nos dice el Banco Mundial, el Parlamento Europeo o la ONU sobre comercio y desarrollo, vemos que el primer receptor es Estados Unidos. Seguimos. Seguro que te acuerdas de que hace poco tuvimos elecciones vascas. Bueno, pues ahí también se soltaron unas cuantas trolas. El primero, el candidato de Bildu, Pello Ochandiano.
Todos lo compartimos, tenemos la tasa de emancipación más baja de Europa.
Mentira. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y Eurostat reflejan que el País Vasco ni siquiera tiene la tasa de emancipación más baja de España. Hay 5 comunidades, por ejemplo, todo vale con tal de rascar un par de votos. Bueno, precisamente la campaña electoral vasca se coló en la sesión de control al gobierno celebrada el 10 de abril en el Congreso. La diputada del PP, Beatriz Álvarez Fanjul, pidió al ministro del Interior, Marlaska, su valoración sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad y criminalidad en el País Vasco. Esta fue, al loro, esta fue la respuesta de Grande Marlaska.
En primer lugar, la seguridad no es ninguna preocupación, ni en España ni en Euskadi. No más del 2% de la gente está preocupada por la seguridad ciudadana.
Según el último sondeo vasco que se publicó, la seguridad ciudadana está entre las 3 primeras preocupaciones de los encuestados y ocupa el 5º puesto en la escala de preocupaciones a nivel nacional. Estos son solo unos ejemplos, pero te aseguro que podríamos estar aquí toda la noche. Estas mentiras se han dicho en el Congreso, en entrevistas de la televisión pública, en debates electorales, y nos las comemos con patatas. Bueno, luego ya, si me retrotraigo un poquito más atrás y empezamos a hablar del COVID, de la pandemia, etcétera, de datos, ya ni te cuento. Bueno, está muy bien lo de controlar las mentiras de los medios de comunicación, pero entonces, ¿quién va a controlar las mentiras de los políticos y incluso las mentiras del gobierno? ¿Qué hacemos? El Día Mundial de la Libertad de Prensa nos ha pillado en medio de un agrio debate sobre los retos que plantea una información libre y veraz. Un debate que coincide con algo tan insólito como que desde el gobierno se lance cuando menos el mensaje de manejar, de controlar e incluso muchos firmantes por intervenir la información. Olvidando así que una buena prensa tiene el derecho y el deber de controlar a esos gobiernos y de criticarlos hasta donde consideren necesario. María Rey es colega, presidenta de la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, la libertad de prensa está amenazada. ¿Cuánto de preocupados debemos estar, María?
La libertad de prensa siempre está amenazada, ¿no? Siempre está amenazada en el sentido de que para el poder la libertad de prensa no es cómoda, para ningún poder. Lo que pasa es que en este país no creo que sea el momento para compararla con la amenaza real que me cuentan muchos colegas, por ejemplo, de países de América Latina, que empezaron así, cuestionando la credibilidad de los medios, cuestionando que el sistema informativo como tal, autogestionado por los propios periodistas, funcione. Si lo primero que haces es descargarte la credibilidad del oficio y de los informadores, ya luego puedes hacer lo que te dé la gana, porque ya le has demostrado a la sociedad que no hace falta una prensa libre y plural, porque ya tú puedes resolver por ellos la información y darles la que tú quieres y cuando tú quieres. Entonces, sí está cuestionada cuando cuestionamos que seamos útiles y necesarios. Sí que está en riesgo.
Yo estaba pensando estos días atrás y viendo hoy ese vídeo que habéis lanzado desde la APM, pues con tantos colegas, desde Urbaneja, Sol Gallego, Manuel Campo Vidal y tantos otros, leyendo lisa y llanamente el artículo 20 de la Constitución, yo pensaba, joder, 50 años después de la muerte de Franco, ¿es necesario esto, María?
Pues es necesario, porque de repente pensamos que la libertad de prensa hay que ponerle un coto o un freno previo. Es que los bulos y la desinformación han existido toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que no se amplificaban a través de las redes, o que la información no era un arma nuclear como lo es ahora en las guerras. y al servicio de determinados poderes para influenciar, para influir en gobiernos o para desestabilizar regímenes, y ya lo estamos viviendo. Pero no podemos frenarlo poniendo una ley que prohíba difundir. Las informaciones tienen que ser veraces, pero es que las informaciones veraces es la base de nuestro código deontológico. El comportamiento de los periodistas tiene que ser ético, pero eso está en nuestro código deontológico. Te comprometes con un oficio y te comprometes con un servicio a la sociedad. Y tienes que cumplirlo. Es verdad que nosotros cometemos muchos errores. Yo hoy, que estoy precisamente en Santiago de Compostela reflexionando sobre esto con los colegas de aquí, decía, nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy importante de autocrítica, porque también nos dejamos arrastrar por esa polarización extrema y caemos en las trincheras. Si la población nos ve en una trinchera es porque tenemos metido el pie o los dos pies y tenemos que corregirlo. Pero sí, también tenemos que hacer un ejercicio muy importante de autoestima ahora mismo, porque este oficio no expósito ni rey ni ninguno de los demás. Nosotros no somos imprescindibles, pero este oficio es imprescindible para que para una democracia sana. La información es fundamental y tiene que ser libre y plural. Y lo que ahora se considera un bulo, dentro de 2 años, igual es una investigación judicial en toda regla, porque así empezaron muchas informaciones que terminaron teniendo consecuencias importantes. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos la etiqueta de bulo, porque sí, le da mucho miedo. A muchos les dijeron que estaban haciendo un bulo y ahí está el Confidencial 2 años después con el caso Rubiales, ¿no? Y como ese, varios ejemplos de ese periódico y de otros tantos. Es que las investigaciones periodísticas abren otras vías y tenemos que dejar que lo hagan. Y a veces nos equivocamos. Si nos equivocamos, tenemos que asumir el error. La diferencia es que nosotros nos jugamos nuestro único patrimonio, que es la credibilidad. Un periodista tarda toda una vida profesional en construir la credibilidad y se la carga en una tarde. No podemos prescindir de nuestra credibilidad porque nos quedamos sin trabajo. Nuestro sueldo depende de eso. Entonces ya seremos nosotros los primeros interesados en mantenerla, ¿no?
Sin duda.
Lo que no pueden es destruirla desde fuera.
Y una última reflexión, María. A veces, no sé si por corporativismo o hablamos de nosotros como si fuéramos, cuando está en peligro el derecho a la información, la libertad de prensa, el problema no somos nosotros, el problema es el receptor de la información. Nosotros somos, no digo servidores, somos únicamente un canal, estamos ahí en medio. A quien manipulan, a quien controlan, es a quien recibe la información. Ese es el auténtico problema, ¿no te parece?
Hombre, por supuesto que sí. Es que lo que les interesa no es lo que nosotros hagamos, sino lo que perciben, lo que los receptores de la información sobre lo que les transmitimos. Pero es que a eso van, ¿no? A eso va quien cuestiona el servicio que hace la información, los informadores en una democracia, a intentar llegar directamente al receptor de la información sin que nosotros hagamos de intermediarios. Pero es que nosotros no somos el problema ni... pero sí somos la solución. Es que siempre que me plantean cómo combatimos los bulos con periodismo del de toda la vida, con la escuela Prego y tantas otras escuelas,
claro,
yendo a los sitios a preguntar, a observar, a escuchar, a analizar lo que vemos, documentarlo, contrastarlo y contarlo. Es que no tiene más. Periodismo de toda la vida contra los bulos es lo único que funciona. Y por el camino hay que hacer un ejercicio de autocrítica constante, sí, pero de autoestima también. Porque dices corporativismo, somos el oficio menos corporativo de este país. En otros lugares las asociaciones de periodistas tienen mucho peso y aquí no. Somos un porcentaje de asociados muy bajo con respecto al oficio y luego entre nosotros nos matamos. Sí. Tú ves las críticas a un periodista cuando alguien es trending topic, yo me echo a temblar, porque las peores críticas siempre vienen de otros compañeros. Es terrible. Un periodista no come periodista. Esta es mi máxima de cada día. No deberíamos estar en esto. Ser críticos, por supuesto, pero destruirnos como nos destruimos, no, señores. Es que estamos haciendo una función. Tenemos una obligación con la sociedad y tenemos que seguir haciéndola desde la ética, desde el oficio, desde la profesión, desde la experiencia, el conocimiento y el compromiso. Es que no hay otra. Y ese es el camino.
María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Te veo y te escucho el lunes en 120 minutos en Telemadrid, como siempre. Gracias.
Un abrazo. Hasta
un beso,
luego.
María. Adiós. Chao, chao. Por supuesto que hay informaciones falsas en algunos portales, en las redes, pero los políticos también son expertos en esa manipulación y en esas mentiras. Más allá de España, un claro ejemplo es el Brexit. la campaña que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y déjate que vuelve. De hecho, cuando el ahora candidato republicano fue presidente, el Washington Post llegó a contabilizarle 3.000 mentiras en actos oficiales. Ojo, estamos hablando del máximo líder mundial. Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos.
Hubo muchísimas noticias falsas, fomentadas por la campaña de Trump y fomentadas también por los rusos, por poner un ejemplo. Fomentadas también por grupos que no querían ver a Hillary Clinton en la Casa Blanca. Si no juega a favor de tus intereses, esa verdad no existe.
Si no juega a favor de tus intereses, esa verdad no existe. Una frase que perfectamente podría aplicarse aquí, ¿sí? En cualquier caso, centrémonos en eso a lo que alude Pedro Sánchez, la desinformación de los medios. ¿Es cierto que promueven las fake news? Mónica Godina es profesora de deontología periodística en la Universidad de Navarra.
Las reglas tradicionales del periodismo siguen vigentes, porque el periodismo es una profesión que tiene una identidad propia.
Esas reglas hablan de respeto a la verdad, de contrastar lo que se cuenta, de diferenciar información y opinión. Eso en el plano periodístico, pero si ponemos el foco en el ciudadano, debemos fomentar la cultura de información para que no nos la cuelen, vigilar la fuente y el canal por el que nos llega.
La profesión del periodista, paradójicamente, tiene más valor hoy que nunca, porque son ellos, con su firma, con su comprobación de las fuentes, con su saber especializado, que cada vez tiene que ser más especializado, quienes pueden decir, bueno, ojo, que esto sí es así porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he hablado con las personas que lo saben, y esto otro, pues es algo que viene simplemente una información que llega para hacer ruido, porque en el fondo quiere disparar contra alguien o contra algo.
Las noticias falsas han existido siempre, lo que cambia es la forma. Todos sabemos que el acceso prácticamente universal a Internet es el caldo de cultivo perfecto para que nos la cuelen en muchas ocasiones. No hace falta que venga el gobierno a recordarlo. Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías.
Yo creo que más que el problema de las fake news está muchas veces la capacidad del usuario de discernir o de querer creer según qué cosas. Y yo creo que ese es el problema del que nos debemos preocupar. En España hemos vivido algo muy claro con el 1 de octubre en Cataluña.
El papel de controlar las mentiras nunca debería recaer en manos del gobierno. Porque cuando un presidente te dice que quiere controlar la mentira, no lo hace pensando en la generalidad, no, lo hace pensando en él. Están mucho más cómodos si se quitan de encima la crítica.
Estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Pero también, desde luego, en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel mundial, por lo menos en las democracias. Protege la difusión, el acceso a información veraz. Aunque la libertad de expresión, de opinión y de acceso a esa información son libertades distintas, los tres pilares que sustentan el buen funcionamiento de una sociedad democrática deberían ser sagrados. Safira Cantos es abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No te parece increíble? Yo no soy jurista, tú sí. Que a estas alturas de la película, 50 años después de la muerte de Franco, estemos con este debate en España.
Pues lo parece, porque verdaderamente la libertad de expresión es un bien indiscutible que debería ser considerado así en una democracia. Tiene sus límites, evidentemente, pero tienen que ser unos límites muy tasados que están relacionados con el derecho de los demás, ¿no? El derecho a honor, a intimidad o el derecho a proteger a la juventud o a la infancia, o algunos aspectos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la seguridad nacional, ¿no? Pero evidentemente la libertad de expresión y la otra cara de la moneda, la libertad, el derecho a difundir información libremente, pues son pilares esenciales que no deberían estar puestos en cuestión.
¿Cuáles son los límites, Safira? Porque Sánchez dijo aquello de que no se debe confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación.
Efectivamente. Claro, es cierto que no existe un derecho a difamar. La pregunta es, ¿cuándo se puede considerar que se está difamando de manera ilegítima o no, ¿no? Bueno, pues es que esos límites ya los tenemos. Tenemos una ley que regula el derecho al honor en el ámbito civil. Tenemos una legislación penal que regula las injurias graves y las calumnias, que son delitos, ¿no? Y, como decía, pues bueno, están esos límites relacionados con el derecho al honor, la intimidad de las personas, lo se refiere a ellos la propia Constitución española, especialmente también el poder proteger los derechos de la juventud y de la infancia, y luego hay otras razones que pueden justificar limitaciones a la libertad de expresión, como puede ser, por ejemplo, razones de seguridad nacional, ¿no? Así también se entiende desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que no puede es limitar, que es necesario poner límites en nombre de forzar desde la injerencia gubernamental, por ejemplo, la pluralidad de opiniones, porque claro, si no, ese es un terreno muy delicado respecto precisamente de la libertad de expresión.
Safira, en la Fundación Hay Derecho evaluáis con datos el estado de derecho en España. ¿Pedir rendición de cuentas a los medios o señalar a los periodistas con nombre y apellidos pone en peligro la democracia o soy demasiado grandilocuente?
Bueno, a los periodistas lo que hay que dejarlos es libres de injerencias, y precisamente además las iniciativas a nivel europeo van en ese sentido. O sea, recientemente una iniciativa legislativa del Parlamento Europeo va precisamente en el sentido contrario, en proteger a los periodistas de la interferencia de los gobiernos, en dejarlos también al margen de los programas espías, y a quien hay que pedir rendición de cuentas es a los gobiernos, no a los periodistas, sino a los gobiernos. A los periodistas lo que hay que exigir es responsabilidad en términos de veracidad de la información. Y a los medios, en lo que sí que en términos de Estado de Derecho hay que avanzar en el funcionamiento de los medios de comunicación, es en que haya transparencia en la gobernanza de los medios, en cuáles son las fuentes de financiación que hay detrás, y transparencia, y esto no afecta solo a los medios, sino principalmente a los gobiernos de todo nivel, en la publicidad institucional y otras formas que se utilizan de financiación a los medios.
Esa es otra. Y la última. Se ha puesto el foco en los periodistas, también en la justicia. Te pregunto como abogada. Curioso, ¿no? Esto ya estaba inventado, ¿no te parece?
Efectivamente, porque bueno, al final lo que no gusta desde el gobierno es que funcionen bien los contrapoderes, y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Que es fundamental, es esencia de la democracia que existan contrapesos a quien ejerce el poder, porque el poder por naturaleza, quien lo ostenta, tiende a querer expandir el ámbito del ejercicio de su poder y a pretender ver como problema aquello que, digamos, que pone el dedo en la llaga. Así que es fundamental salvaguardar efectivamente la justicia, la independencia del poder judicial, de los miembros del poder judicial, y desde luego salvaguardar que se puedan realizar los términos de absoluta libertad e independencia el ejercicio de la libertad de información, ¿no?
Safira Cantos, abogada directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un placer.
Adiós. Bueno, hoy 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en este país, más que nunca, es necesario recordar, quién nos lo iba a decir, lo que significa ahora que el gobierno haya puesto el foco en los periodistas. Sánchez tiene muy difícil emprender algún tipo de acción contra lo que digamos en este micrófono, pero sí puede intentar, cuando menos, meter miedo. Bueno, le van a hacer falta muchas ruedas de prensa sin preguntas, muchas comparecencias, al menos contra algunos, para conseguirlo. En fin, sinceramente, ni con esas.